Hola amigos de Sin Libreto, aquí estamos nuevamente con un aleluya, aleluya, aleluya. Mientras se trate del tiempo pascual, siempre empezaremos con los tres aleluyas. Voy a tomar como referencia una nota del padre Roberto Entoques, porque todo está tan bien dicho, con cada palabra en su lugar, ¿no?, que bien valdría la pena tomarla. Y de repente la meditamos juntos. Lo hago porque hay muchísima incertidumbre. Sigo con el desconcierto, la situación de parte de muchos que piensan de que, como que si recién estuviera empezando para ellos la cuaresma. No sienten el tiempo pascual. Y habría que hacer una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que ellos esperaban que suceda en el tiempo pascual? Pero de todas maneras quiero leer unos párrafos del toque de ayer, que es interesantísimo, y dice: qué extrañas son muchas de las escenas del Evangelio que le siguen a la resurrección, especialmente aquella en que los discípulos se han encerrado en una habitación. ¿En qué situación nos hemos encerrado nosotros, no? ¿En qué idea fija, no? ¿En cuál de nuestros proyectos de vida? Partamos por un hecho, ¿no? Partamos por el hecho de que en el Padre Nuestro rezamos que se haga tu voluntad y no la nuestra. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para conocer la voluntad de Dios respecto a nosotros? Porque nosotros se lo pedimos, que se haga su voluntad, porque sabemos que su voluntad nos va a conducir de todas maneras, ¿no?, hacia ser felices, hacia encontrar la paz en el corazón y a una visión nueva de las cosas. Pero resulta de que seguimos a veces encerrados en nuestras propias ideas, en nuestros propios proyectos, en nuestros propios planes de vida. Y acordémonos de que la cuaresma era ir muriendo precisamente a todo aquello que no era de Dios, muriendo a nuestros propios planes y proyectos. ¿Quién no es capaz de dejar padre, madre, hijos? Bueno, si nos pide dejar eso, que no es dejarlos abandonados, indudablemente, ¿no?, sino dejarlos, porque el camino de Dios es un camino de a uno. Cada uno de nosotros tiene que conocer cuál es la voluntad, porque cada uno de nosotros fue creado para una razón única y específica, ¿no?, dentro del plan de Dios. Y esa razón, y cuando uno encuentre esa razón, ¿no?, seguramente que ya no va al no tener conflicto, al no tener que pensar en el mañana, al saber de que en ese puesto, en esa ubicación, en esa labor, en esa misión, no te compite nadie, ¿no?, y que además no depende de tiempos, sino depende simplemente de aceptar el ir caminando con Dios. En fin, hay que vivirlo eso para saber, pero es lo que yo siento en mi corazón que es. Ahora dicen, ¿no?, entonces estaban encerrados, nos encerramos en nuestras ideas. Démonos cuenta en qué estamos encerrados, en qué estamos encerrados. Hemos vuelto, miremos nuestra vida, ¿no?, hasta antes de la cuaresma, hasta antes de entrar en todo este proceso pascual que empieza con el miércoles de ceniza. Miremos nuestra vida de ahí para atrás. ¿Es distinta a la de ahora? ¿Hay algo distinto? ¿Algo ha cambiado? ¿O simplemente estábamos como ya hemos conversado en estos días, no teníamos un plan, un proyecto que lo dejamos suspendido para después retomarlo? En cuyo caso no hemos desocupado nuestro espacio, lo hemos puesto simplemente en una carpeta que se llama archivo, pero no la hemos descargado de nuestro programa. Pero bueno, sigamos a ver, para ver qué nos dice el Señor. Encerrado en una habitación, llenos de temor, a pesar del testimonio de María de Magdala sobre su encuentro con Jesús vivo. Llenos de temor, el temor. Teníamos una esperanza, como la tenían los apóstoles, de que esto era un gobierno a las formas del mundo. De repente nuestras esperanzas eran también, estaban más afincadas en lo que es la forma de vida del mundo, o en los proyectos del mundo, en el tener, en el poseer, en el parecer. De repente por ahí iba lo nuestro, y es por eso que nos sintamos defraudados, porque no hemos visto, no hemos experimentado ningún cambio. ¿Por qué? Porque si estamos con el vaso lleno, no hay forma de recibir nada nuevo. ¿no? Si estamos con el envase lleno, no hay forma de recibir nada nuevo. Había que vaciar el envase, pero no importa. No lo vaciamos, no importa. En Dios no hay que llorar, no hay aquello de llorar sobre leche derramada. Y ya lo verán ustedes. No importa, porque Dios es Dios. Dios está por encima de lo que nosotros seamos capaces de hacer. Veamos a los apóstoles, no hicieron nada, ¿no? Que sea realmente algo como para decir, caracho, qué bien se comportaron, qué hombres, qué valientes. Pero sin embargo, Dios siguió confiando en ellos. Y a pesar de su cobardía, a pesar de que estaban muertos de miedo, a pesar de que estaban encerrados sobre sí mismos, Dios hizo lo que había que hacer. Porque de que viene Dios, viene Dios. De repente nosotros no estamos dispuestos a recibirlo. ¿Cuántas veces yo digo, no, para vivir la Navidad hay que vivir la Anunciación? Sí, hágase en mí según tu... Ahí se empieza a gestar la criatura nueva, la criatura que después va a nacer 9 meses después, ¿no? Llega el día de la Pascua y ahí, ¿no?, se va a convertir lo que estaba dentro, lo que era un sí, se convierte ya en una persona que tiene cuerpo, que tiene carne, que tiene vida y nace, ¿no?, como nacemos todos nosotros, por consiguiente nosotros somos parte de ello. Y entonces, pero de repente llega la Navidad y en la Navidad estamos tan preocupados en las cosas, en la fiesta, en la cena, en los regalos, en todo lo que es, no, corre para aquí, corre para allá. Y nadie, todo el mundo está esperando, la Navidad, se llega el día de las 12 para darnos un abrazo, un beso, ¿no? Pero ¿quién está esperando realmente la venida de Jesús? ¿Quién quiere que venga Jesús a su vida? Pero Jesús, como Jesús es, ¿no?, Salvador y Redentor, porque a veces esperamos que venga Jesús a nuestra vida para que satisfaga nuestros caprichos y por ahí no va la cosa, porque los caprichos son caprichos. Y entonces llega la Navidad y pasa la Navidad. ¿Y qué cosa? Pasó la Navidad y no pasó nada. Pasó la noche de 24 en Pandangán y nos olvidamos de todo y ahí rápidamente volvemos al mundo y el primero de enero nos pegamos una buena juerga, borrachera y bailongo de amanecido y comemos hasta no poder más. Y entonces no tenemos capacidades, pero yo me pongo a pensar, a veces digo, ¿de dónde nace todo esto? Pero es que vivimos en un mundo tan apurado, tan de prisas, tan de agendas, que es una cosa tan contraria a una persona que quiere seguir el camino de Dios. No me explico cómo hay personas tan espirituales que tienen su agenda al lado con todas las actividades que tienen que hacer, ¿no?, y al más mínimo detalle. ¿Cómo es esto? ¿Qué espacio puede tener el Espíritu Santo para actuar en nosotros si nosotros ya tenemos determinado, ¿no?, ya tenemos repartido nuestro día, ¿no?, y dejamos un ratito ahí para pasar por donde él, tipo marcar asistencia con el fotocheck y chac, chac, chac. Señor, acá estoy, mira, voy a hacer todo esto, ¿no? Acá llevo mi agenda, te pongo mi agenda para que la bendigas, para que me alcance para cumplir con todo lo que tengo que hacer. Pero para eso hemos nacido, ¿de eso se trata la vida? ¿De eso se trata la vida? Y bueno, dice, ¿no? Entonces dice, ellos estaban retraídos, paralizados, se refiere a los apóstoles, ¿no?, después de la resurrección, inmóviles. Pero Jesús llega cruzando las barreras que ellos habían levantado. Llega precisamente donde ellos están y tal y como están. Es importante esto, a pesar de que los apóstoles estaban retraídos, paralizados, inmóviles, muertos de miedo, escondidos, porque no vayan a ser que los reconozcan y tengan el mismo destino por el que pasó Jesús y que ellos no aceptarían de ninguna manera, porque hombres humanos. Jesús también fue hombre, ¿eh?, porque vino en su condición de hombre y no en su condición de Dios. No dejó de ser Dios, pero sin embargo era hombre con todo y viviendo todas las situaciones, ¿no?, por las que tienen que pasar los hombres, con toda la debilidad del hombre y todo el dolor y el sufrimiento. No es que vino acá y yo soy Dios y acá me vengo a pasar unos días de vacaciones en la tierra sabiendo de que soy Dios y que ahorita me vuelvo de nuevo para arriba y ya pues entonces no me hago cargo de los problemas de abajo. No, él vino a hacerse cargo de los problemas de abajo, vino a meterlos en su corazón, y para eso solamente había un camino, y es vivirlos, es caminar con la gente, es sentir, es latir al lado de ellos, ¿no? Es experimentar sus frustraciones, sus ilusiones, experimentar sus miedos, experimentar toda su situación. Acordémonos que él mismo dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque llegó un momento en el que él también se encontraba en una situación de la que se sentía abandonado de Dios, abandonado de su Padre, pero no se bajó de la cruz. No se bajó de la cruz. Se mantuvo ahí hasta el final, porque solamente si nos mantenemos en la cruz ahí hasta el final es que se puede ver la resurrección. Pero bueno, ya estamos en un caso, ya pasó la Pascua. Y de repente, como Navidad, ¿qué pasa? Viene Jesús y nace, pero ¿nace dónde? En el corazón, donde le den acogida, donde le den, donde le permitan nacer, en el corazón. No, no en un pesebre, no en un lugar, no en el templo, sino en el corazón del ser humano que lo está esperando y que cree y espera y quiere y desea fervientemente que venga, ¿no? Para empezar a una nueva vida a partir de él desde niño, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues Dios tiene sus caminos mediante el cual va sanando nuestras memorias, nuestras situaciones, nuestra propia historia. Pero entonces y tal como están, esto es importantísimo, porque de repente pensamos: ah, ya, bueno, ya volví, ya, pues ya qué se va a hacer, ya tendré que volver a mis redes, como volvieron los apóstoles, pensaban ya en volver a sus redes, cada quien volver a su trabajo anterior, a su vida anterior. Fue un bonito sueño, ¿no? Mientras estuvo vivo, pero ahora ya no. Pues imagínense una persona, pues mientras tenía la esperanza, ellos podían soportar y todo, porque decían: ya viene, ya, esto va a cambiar. Pero cuando llega la Pascua, en la que según sus ideas, según sus ideas, según su idea, ¿no? Debería cambiar de momento. Es que ya está el cambio producido, es que Jesús vino, es que Jesús resucitó. No es que no era, y claro que resucitó, y es más, estuvo caminando con ellos y no lo reconocían, se les aparecía y creían que era un fantasma. Cuidado que esto, pero llévalo a tu vida, porque a ti también, introdúcelo en tu vida, medítalo desde tu vida, y vas a ver de que Jesús está, y está en la persona más cercana que te puedas imaginar de repente, o tal vez en una distante a la que ves por primera vez, ¿no? Dios te va a hablar y te va a hablar, y tú vas a sentir que te está hablando a través de terceras personas, o te va a hablar en el corazón, o por un impulso, o por una decisión que nace de ti, ¿no? Pero entonces pero es bueno que sepas esto, ¿no? De que a pesar de que se encontraban como se encontraban, acordemos, no, yo no conozco a ese hombre, lo negaron por completo, pero a pesar de todo eso, no, Jesús siguió confiando en ellos. Y acá dice de que llega precisamente donde ellos están, y tal como están. No, también es extraordinario el regalo que les ofrece: la paz sea con vosotros. Y la repite: la paz sea con vosotros. Y después la repetirá por tercera vez, ya en el caso de Tomás, que era un incrédulo total, ¿no? No. Pero entonces dice, alguien llega por nosotros, dice, justo donde estamos y tal como estamos. Acordémonos de que en la época de la venida del Mesías, nadie se podía imaginar de que, ¿no?, de que podía venir del hijo de un carpintero y de una mujercita que, jovencita, una doncella que no, y nadie les dio alojamiento, buscaban quien les diera un lugar para que nazca el niño, y nadie le dio, todo el mundo estaba ocupado, cada uno en sus quehaceres, y tuvo que nacer en un pesebre. La entrada de Dios al mundo no pudo ser más humilde. ¿Y dónde vamos a encontrar a Jesús? En ese niño que está naciendo en un barrio pobre, ahí donde no hay ni siquiera las condiciones de salubridad, donde no hay una partera, no, no digo médico, pero donde no hay ninguna partera, no hay ni siquiera la menor asistencia, ¿no?, posible. Pero ahí está Jesús. Cuesta trabajo reconocerlo en él. Cuesta trabajo reconocer también a Jesús, ¿no?, en una persona leprosa, o en una persona, cuesta trabajo reconocerlo en una persona llena de violencia y que esté en drogas. Cuesta trabajo reconocer a Jesús en un Bin Laden. Cuesta trabajo reconocer a Jesús en un Abimael Guzmán. Cuesta trabajo reconocer a Jesús. Y no digo, pues, porque estamos hablando de casos de los que se han hecho, indudablemente, personas que tomaron un camino equivocado y que la justicia tiene sus caminos, ¿no? Para reparar esas faltas, ¿no? Pero que no sea pues un acto de venganza ni de revancha, simplemente que hay una acción punitiva, ¿no? Que está circunscrita al mundo en el que vivimos, en el que existen normas que tenemos que respetar, ¿no? Porque son para una convivencia mejor, pero de todas maneras de ahí hacer escarnio de estas cosas, de estas situaciones, no puede ser, porque nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos, podemos decir milagro este, ¿no? Milagro, primer milagro de San, ¿no? De Juan Pablo II, pero nos olvidamos a veces de que quien dice aquello pudo superar una matanza inhumana, cruel, ¿no? De personas a las que las tenían simplemente como presos en los penales y las mataron inclementemente sin que hayan tenido armas y nada, simplemente para no causar una mala impresión a los visitantes que teníamos en el país en ese momento. Y son responsabilidades de que teniendo todos los elementos del poder en la mano, es muy fácil, ¿no? Comprar conciencias de los jueces y sobreseer cargos y después o dejar que expire el tiempo debido y después volver como si no hubiera pasado nada y decir no he sido juzgado cuando en realidad me fugué, ¿no? Y no tuve juicio y sin embargo los muertos quedaron ahí. No podemos actuar de esta manera. No podemos comportarnos de esa manera. Somos cristianos. Tenemos que orar por todas las personas violentas. No podemos. El único camino que existe para acabar con el mal es haciendo el bien. Es haciendo el bien. Una plantita puede estar seca, pero si le cae una gotita de agua, esa gotita de agua la hace revivir. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Se los digo porque yo he pasado por eso también, ¿no? Yo he pasado por aquello también en el que la gente me veía con mi número en el pecho, en mi traje a rayas, y la gente, amigos míos, que antes comían de mi mano, que antes participaban de las grandes fiestas que yo hacía, todo, de repente apenas me veían y era como si hubieran visto al diablo, ¿no? Y se cruzaban de acera o se escondían dentro de una bodega para no tener que pasar por el momento desagradable de encontrarse conmigo. O tal vez por temor al hecho de que lo vean conmigo después de que yo había estado en la cárcel por drogas, ¿no? Y tal vez por el hecho de que, ay, no, me van a ver con él, me voy a comprometer, ¿no? O sea que todos hemos pasado por eso. Todos hemos pasado por eso y yo sufría realmente en el corazón. Y yo efectivamente me llenaba de rencor, de violencia. Quería que el mundo se acabe, ¿no? Veía la fatalidad, se hacía presa de mí. Decía, ¿cómo es esto? No salía a la calle por vergüenza y por temor. Y cuando yo veía más bien a un amigo mío, ¿no? Yo me escondía después de ellos para no tener que pasar por el hecho de incomodarlos o por no tener que vivir yo el sentido del rechazo de parte de ellos, ¿no? Pero a mí me pasa, por ejemplo, en la vida diaria que de repente me encuentro con alguna persona. Me pasó la vez pasada, hace 2 semanas, llevé el carro a lavar a un sitio y dije, y entonces como estaba con uno de los chicos de acá de Pax, con Javier, el carpintero, te lo llevé a la esquina donde lavaban el carro mientras lo lavaban para tomar un jugo en el mercado. Y regresamos 10 minutos después y me había olvidado, y recién ahí me dicen su llave, y no me había dado cuenta, y yo jamás lo hago, ¿no? Bajo y dejo el carro nomás con la llave puesta, pero no sé ni por qué la saqué y la tenía en el bolsillo. Y había un señor ahí que, un muchacho joven de unos 30 años, todo bravucón él, y que dijo, y me empezó a llamar la atención, como me dijo, oiga, usted irresponsable, que por aquí, que por allá, que yo no he podido meter mi carro, no estoy esperando acá, porque su carro estaba cuadrado ahí, ya lo estaban lavando, ¿no? Por otro lado, ¿no? Simplemente entonces, pero sin embargo el hombre con una agresividad, con una violencia, y yo le decía, disculpe, le digo, no, imagínese, no ha sido mi intención, sería perjudicarme, hubiera sido, ¿cómo voy a querer perjudicarme a mí mismo? Porque tampoco han podido lavar mi carro por dentro ni aspirarlo, porque yo me llevé la llave y ahora tengo que esperar a que lo hagan, entonces no, sería absurdo, discúlpeme usted. Y el tipo se envalentonaba más, en la medida en que me veía a mí más dócil, más o menos, se me envalentonaba más y decía, Dios mío, decía yo, acabábamos de salir de la Pascua, ¿no? Y encontraba en esto, pero decía, bueno, entonces llegó un momento en el que le dije, ¿podría mover su carro un poquito entonces para poder sacar el mío para que pueda estar? Yo no voy a mover mi carro, que por aquí, que por allá, que esto, que el otro. son jóvenes que están con dos teléfonos, uno a la mano, el otro a la mano, el otro en la oreja, y que se sienten, ¿no? Y esos nuevos. Y además el tipo medio amaneradito. Y total, la cosa fue fuerte porque el tipo seguía, entonces yo no quería discutir con él. Entonces ya, pero ya estuvo tan violento, entonces como vio que yo con mi carro hacía, no tenía yo cómo mover, pero sin embargo a pesar de eso lo estaba intentando para sacarlo de ahí, entonces él, porque no le vaya a chocar su carro, o porque no le vaya a tocar siquiera, no, entonces lo movió un poquito, pero lo movió un poquito, entonces como seguía hablando, digo, me paré y me bajé y me acerqué al vidrio, no, a la ventana, baja tu luna, Dios. Entonces no quiso bajarla, entonces me quedé ahí hasta que la baje, y la bajó. Y de nuevo me llenó de cosas que usted, que el país, que esto, que el otro, que no por tipos como usted, que esto, que el otro. Que yo le pedí disculpas, le dije, un error lo tiene cualquiera. Pero ya que se pone usted, qué duro debe ser para su alma vivir dentro de usted, le dije, con ese carácter, con toda esa violencia, con toda esa agresión. En ese momento sentí lástima por su alma, porque yo decía, qué terrible debe ser para esa alma vivir dentro de ese hombre caprichoso, renegón, ¿no? Intolerante y todo lo demás. Pero además me di cuenta ahí que tenía pues unos dejos y unos amaneramientos. Entonces le tuve que decir, le dije, ¿sabe qué cosa? Por personas como usted, es que se hace falta, le digo, ¿no? Que vengan que un gobierno como el de Humala. Entonces ahora voy a votar por Humala, porque Humala ha dicho, ¿no? De que va a acabar con todos los maricones y con todos los, uy, con todos los afeminados. Le dije, empecé a descargar, no pude más, pues, me salió pues el indio, pues, me salió el indio, pero tuve una paciencia que no saben ustedes, que nunca me hubiera imaginado que la tenía. E indudablemente, y empecé yo ya pues a granjearme cosas y, ¿no? Y es que así somos, pues. Pero no me quitó la paz, porque yo estaba tranquilo en el corazón y sí, el tipo, a pesar de sus 28 o 30 años y todo lo bravucón que era, ¿no? Cuando se para uno, ¿no? Y se para uno con convicción y con firmeza, ¿no? Los hace temblar, pues los hace temblar, porque todo ese vocifereo, todo ese griterío, toda esa arrogancia es únicamente debilidad. Debilidad. Y sabe Dios, pues, qué habrá pasado en su vida. Pero bueno, la cuestión fue así. Entonces, a raíz de eso, y este pensamiento yo lo traía de antes, y yo decía, no, dentro de cada ser, dentro de cada persona hay un alma. Hay un alma que está viviendo toda la violencia y reparaba yo en mi alma vivida dentro, que cuando viviendo dentro de mí, todo aquello a lo que le expuse, todos aquellos actos de violencia, de degeneración, todos aquellos actos de agresividad que tuve para, ¿no? Los estaba viviendo mi alma, y cómo debe haber sufrido dentro de mí por todos esos actos, ¿no? Y yo pensaba, después decía, ¿no? Cuando muere una persona con actos de violencia, y pensaba, no sé por qué pensé en Hitler, y decía, Dios mío, esa alma está viva, pero debe estar sufriendo un horror, y es decir, decía, ¿cómo debe estar sufriendo esa alma? Y esa alma, por esa alma también dio la vida a Jesús. Y entonces ahí me vino el interceder por el alma de Hitler. Yo en una época que estuve de periodista también fui a presenciar, me dieron como tal en la isla penal del Frontón, presenciar el fusilamiento de un violador que le decían Pichuso, no me acuerdo, Villanueva, no sé cuánto, que le decían Pichuso. Y entonces estuve ahí, y cómo es que uno en esas circunstancias, que lo maten bien y que le metan más y que lo rematen, ¿cómo puede ser posible tanta violencia, tanta agresividad dentro del ser humano? Pero me daba pena, decía, ¿no? Me pensaba yo en el alma de Hitler, en su sufrimiento, en su dolor, porque una vez que no traspasan la situación del cuerpo, que abandonan el cuerpo, se encuentran frente a la realidad y entonces ven las cosas, ven la atrocidad que han cometido y cuánto dolor y sufrimiento. Recordémonos que Judas lloró después y se arrepintió de lo que le había hecho a Jesús, cómo lo había vendido y quiso devolver las monedas inclusive, ¿no? Y cómo no pudo soportar, ¿no? Ese dolor de haber visto ya desde el otro lado, ¿no? lo que él había ocasionado y se ahorcó, se quitó la vida, no pudo vivir con ese sentimiento de culpa, con esa. Y entonces decía Dios, y se me dio por pedir, y siempre pido por aquellas almas por las que nadie pide, por aquellas almas que fueron vistas simplemente como un peligro para la sociedad o como lo que fuera. Y siento, y créanmelo, se los digo con toda sinceridad, y lo hago con amor, pensando en su sufrimiento, en su dolor. No, este hombre de acá, fundamentalista, sabe Dios, Bin Laden, ¿no? Pensando en que con ellos sabemos de que ellos no lo hacen desde toda esa agresividad, desde el punto de vista religioso, de querer destruir a los grandes. Ven demonios donde no existen y no se dan cuenta que el demonio está actuando en ellos, y actúan con esa hazaña, con esa violencia, y piensan de que con ellos están granjeando las simpatías de su Dios. Y que eso, acordémonos que Mahoma era un guerrero, un combativo, era un hombre que no era. El caso de Jesús, el caso del amor, del perdón, de la mansedumbre, de la humildad, ¿no? Que era otra cosa. Él era combativo y era guerrero y mataba, ¿no?, a las fuerzas enemigas de Dios. Entonces pensemos pues que nuestra religión está fundada en la paz, en el amor, pero hay otras que están fundadas en el odio, en el rencor, en la violencia, y esas personas obedecen a eso. Ya les digo yo que yo también, cuando estuve metido de joven en el APRA, participé de actos de violencia y de todo esto, y juraba que estábamos haciendo un bien, ¿no? Y hasta nos ofrecimos y nos fuimos un grupo de muchachos como a luchar contra, a pensar que nada, era una mozonada de jóvenes, ¿no? Que yo no, ahí a Satipo, a la zona en la que se decían que estaban los guerrilleros, ¿no?, que habían matado a unos abigeos, y nosotros queríamos ir a vengar a esos abigeos y acabar con esos guerrilleros. ¿Por qué? Porque me habían hecho creer que eso era lo que... Entonces, ¿sabes qué? Y mira, San Pablo, pero pensemos en Pablo. ¿Pablo qué cosa era? Era un intolerante, un hombre que perseguía a la gente simplemente por su forma de pensar, porque contrariaban la ley que él había estudiado de muchacho, y él reivindicó, ¿no?, la muerte de Esteban, estuvo presente y reivindicó la muerte de Esteban, se la adjudicó a sí mismo, porque no solamente es asesino, ¿no?, aquel que dispara, sino también aquel que lo manda a matar, o aquel que programa a una persona pues como asesino. Yo me acuerdo pues que en política, una cosa que es tremenda, ¿no?, es el hecho de que, me acuerdo en los mítines del APRA, en los que yo pensé, solo el aprismo salvará al Perú, a más calumnias, más aprismo. Y eso se repetía tantas veces cuando la gente estaba viviendo su momento presente, que las personas terminaban siendo programadas. Entonces, por eso que decían que los apristas eran reses marcadas, por graficarlo de alguna manera. Pero Víctor Raúl, sin darse cuenta, o no sé, no creo que se haya dado cuenta, porque era un buen hombre, ¿no?, a pesar de todas las barbaridades que cometió, imagínense, aquella de pisotear el cuadro del Corazón de Jesús e impedir de que el Perú se consagre al Corazón de Jesús. ¿Ah? ¿De qué estamos hablando? ¿No? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Dios mío, ¿no? Y podemos pensar, ¿y cuántos apristas después sufrieron persecución, su propio odio manifestado, pisoteando el cuadro del Corazón de Jesús e impidiendo de que el Perú se consagre, solamente porque venían de aquella frase de Marx de que la religión era el opio de los pueblos, ¿no? Y entonces, tanto error, y como les conté ayer, ¿no?, con una hermanita de comunidad que está en este momento en el Santísimo, aquí al lado. Sin embargo, porque yo manifesté una opinión de votarlo, es decir, casi me come, no me di cuenta, ¿cómo puede ser posible, ¿no?, de que una opinión simplemente decimos que queremos defender la democracia, y sin embargo somos intolerantes con alguna persona que iba a votar por un candidato que no era el suyo? Pero en fin, con respecto a lo que estábamos, volviendo al tema, aunque nunca nos hemos salido, porque todo esto es parte, yo pienso de que esto es parte de la Pascua, el hecho de ver las cosas de una manera distinta, el hecho de que a pesar, ¿no?, de ser una persona odiada, ¿no?, por gran parte de la humanidad y todo esto, y después ver... Y, y, Y una actitud como esa de que le adjudiquen a Juan Pablo el milagro de su muerte. Dios mío, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? Hablamos de un Dios de vida. Acá veo que está saliendo humo de una computadora. Así es que dejamos el programa ahí donde está y hasta mañana, si el Señor lo permite.